Estamos de vuelta con otra vuelta.
Muy bien, seguimos en esta mañana de otra vuelta en el tercer bloque y estamos con Boris Faingola. Vamos a hablar en esta media hora de los Beatles y conversando con Boris hace tiempo, cuando se gestó un poco la visita de Boris. ¿Viste cuando se te actualiza la computadora en el momento inapropiado? Bueno, eso es lo que me propone Google en este momento. ¿Viste cuando le decís que sí?
A un Julio César Garro no le hubiera pasado porque... estaría seguro con algún blog de notas analógico.
No, y
también
pero,
de respaldo.
Pero Julio César Gargar, yo no sé si viste alguna foto en la 22 Universal, tenía una mesa así como esta y tenía todo papeles.
Y andá a tocarle un papel.
No, se quemaba todo. Nah, nadie
no salías,
le podía,
no salías vivo.
Ni Kesma le podía tocar un papel. Nadie le podía tocar un papel. No. Bueno, eso lamentablemente yo no soy de la escuela de Julio César Gargar. Yo lo que les quería contar es que es un año importante, ¿verdad? En la historia Beatles, pues se cumplen aniversarios.
60
¿verdad?
Años del primer disco y del segundo disco.
Vamos a hablar de eso, vamos a empezar hablando por ahí. 60 años de un disco que en realidad cambió la historia de la música de alguna manera.
Sí. Los Beatles en sí mismos cambiaron la historia de la música. Esto es subjetivo, ¿verdad? Aparecerá gente que diga, no fueron los Beatles, fueron los otros, fueron los Rollins, pero yo creo que sí, que revolucionaron absolutamente todo. El 22 de marzo del 63 apareció... Please Please Me, el primer álbum. El 22 de noviembre del 63, vale decir, 8 meses después, apareció el segundo LP de los Beatles. Uno puede llegar a pensar que el año 63 fue a todas luces un año espectacular para esa década prodigiosa en cuanto a cambios, a creatividad y a una forma diferente de los jóvenes de percibir y de transmitir la realidad. Y esa es, yo creo, desde mi humilde opinión, la verdadera revolución del cuarteto. Mucho más allá de la vestimenta, de las composiciones. El primer disco de los Beatles no tiene composiciones que sean tan agudas.
Te iba a hablar de eso. Las primeras letras de ese primer disco de los Beatles son canciones muy livianitas en cuanto a sus letras. Yo creo que igual la revolución empieza en lo musical, ¿no?
Ahí, no, sin duda. En lo costumbrista, sobre todo, ellos son tomados por Brian Epstein, que los transforma en la imagen que se le dio al mundo después, tipos de traje y corbata, tipos, si bien con el cerquillo hacia abajo y con cierto despeinado, peinado, por llamarlo de alguna manera, dejaron de ser aquellos rockeros salvajes de las camperas de cuero, de los pelos engominados, de los zapatos en punta, para transformarse en una versión un poco más edulcorada que de alguna forma pudiera contemplar los gustos de los teenagers de esa época, pero también de sus padres, que en definitiva eran los que compraban los discos. Entonces, había toda una cuestión, a mi gusto, marketinera, muy bien llevada a cabo por Brian Epstein, que hizo una conjunción perfecta de las cosas y logró el propósito que se buscaba con la banda. Más allá de eso, los Beatles en el primer disco tocan canciones propias y también canciones ajenas, que de alguna forma eran una especie de mini clásicos dentro de lo que era el incipiente movimiento de rock and roll. Ahí había canciones de los Isley Brothers, de las Shirelles, que tenían una muy buena dosis de gusto por los cuartetos femeninos y todo este tipo de cosas. Y bueno, todo eso armó un primer disco que tiene una serie de historias, que tiene una carátula que no iba a ser esa, que tiene un nombre que tampoco iba a ser ese, que tiene una serie de problemas que se fueron dando y de cambio de opiniones en relación a lo que se buscaba con George Martin, el productor histórico de los Beatles, y que desembocaron en ese Please Please Me por allá por marzo del 63. Luego, de ahí en más, fue una especie de carrera meteórica con muchísimas actuaciones en vivo, hasta la última del Clandestine Park, ahora el 30 de... ahora digo porque hizo unos días.
Y ahí vamos a San Francisco.
San Francisco.
Ahí vamos. Pero antes, déjame seguir en el 63 porque bien, me quedan cosas para preguntarte. Así como hoy marca tendencia... todos miramos los números de Spotify, las reproducciones, cuál es el artista más escuchado. En ese momento eran los rankings, ¿verdad?
Sí, sí.
Y Love Me Do llegó al número uno del Reino Unido y estuvo 30 semanas ahí 30 arriba. Semanas. ¿Se imaginan una canción hoy de un artista que esté 30 semanas ininterrumpidamente? Capaz que, Diego, vos lo seguí más que yo.
En los electores de Uniradio están 2 semanas y ya la gente se aburre.
No, y fuera de joda, hablando de Spotify, ¿no? ¿Cuánto, en el número uno, cuánto, no sé, Bizarrap, capaz que los últimos, con una misma canción, cuánto pueden llegar a estar arriba del todo? 6 semanas, 7 semanas.
Sí, siendo muy generoso.
Como no, mucho. No.
Como mucho.
Ahora lo es que todo pasa tan que, dinámico que...
30 semanas estuvieron estos tipos.
Justamente, es lo dinámico. Digo, y además, lo novedoso de la época. Y además de todo, los rankings se basaban también en el aspecto ventas. Y había una gran campaña en función de que los Beatles eran de Liverpool, no de Londres.
Claro.
Para hacer salir del Mersey, de esa época de Liverpool, al cuarteto y llevarlo por lo menos a toda Inglaterra o por lo menos a Londres.
Para explicarme la diferencia en ese momento de ser de Liverpool y no ser de Londres. ¿Qué implicaba para una banda?
Y es como si los Shakers hubieran sido de Florida y no de Montevideo.
Está clarísimo. Perfecto.
Para que te hagas una idea.
Le hubiera costado un poco más llamar la atención.
Era lo
¿no?
mismo. Lo que pasa es que Liverpool era el suburbio por excelencia, era el puerto carguero y era donde se gestaba esa suerte de ámbito revolucionario, por llamarlo de alguna manera. La música de los Beatles es una música contestataria, igual que el tango. Igual que el tango, el rock and roll es contestatario exactamente igual que el tango, porque es orillero. El tango es del puerto de Buenos Aires, es del puerto de Montevideo, se le pueden buscar raíces por todos lados, pero no deja de ser una música de origen suburbana, de suburbio, orillera, de respuesta. El rock and roll lo mismo, y la música de los Beatles lo mismo. Por eso se gestó lejos del Palacio de Buckingham, que es Londres, allá por Liverpool. Y por eso el primer puerto de recalada de todo este movimiento fue Hamburgo, antes que Londres. Los Beatles tocaron muchísimo en vivo en Hamburgo, que era otro puerto de recalada y que venía con.
En pequeños bolichitos, ¿no?
En pequeños bolichitos del puerto de Hamburgo, pero además, nótese que estamos hablando de la posguerra, hacía 15 años, 18 años había terminado la Segunda Guerra del Mundo. Con Alemania y Estados Unidos, y el Reino Unido claramente identificados cada uno en un bando diferente, con Churchill tratando de derrotar a Hitler como fuera, y sin embargo un grupo inglés va y toca en Hamburgo, en Alemania. Entonces hay todo un contexto allí de movilización de los jóvenes que estaban mucho más allá del final de la guerra y de todo esto, y de todo lo que les había tocado vivir, directa o indirectamente, básicamente indirectamente por un tema generacional, pero sí a nivel familiar. Fueron miles de millones los muertos de la guerra, básicamente jóvenes. Entonces, todo este contexto arma una especie de cóctel que hace que esta música de respuesta, nacida en los suburbios, contestataria contra un sistema previamente establecido, proliferara y se fuera a otros suburbios, como el de Hamburgo, y ahí tomara cierta notoriedad para volver al Cavern, para volver a proliferar, para ser sacada luego del Mersey, de Liverpool. Y bueno, y ahí sí, allá en el año 63 los Beatles tocan en el famoso concierto del Royal Palladium con la reina, ahí adelante. Yo creo que la reina no tengo la menor idea nunca de lo que fue a ver, pero
en ese momento, después creo que sí. Después se va a dar
bueno, si vos ves The Crown, no aparecen los Beatles en todo el ciclo. No aparecen los Beatles. Ni una sola vez hay una referencia a 4 peludos de Liverpool que hacían música y que nivelaban una balanza económica del Reino Unido que estaba destrozada hasta ese momento. No la de la reina, la de la gente. La de la reina nunca estuvo destrozada. Pero en The Crown no aparecen nunca los Beatles. Y es algo que llama la atención. Porque te muestran a vos la agenda de la reina y la reina estuvo con toda su corte en el Royal Palladium cuando John Lennon hace la famosa frase: los de las clases pobres pueden aplaudir, el resto hagan sonar sus joyas. Hablando de la reina que estaba allí en primera fila. Una corte.
Es una frase maravillosa.
Maravillosa, digna de un genio.
Totalmente.
De un
¿no? genio. Y arriesgada. Muy arriesgada.
Paradito
también, ¿no?
de frente a la reina. No es que la dijo en la radio y la reina lo escuchó en la casa y se lo contaron. No, la reina estaba allí.
Totalmente.
Con toda su corte. Pero además, y para peor, esa misma reina los condecora allá por el 65. A 4 Beatles que van con cierta dosis de algún cigarro, de no tabaco, de que andaba por ahí, uh-huh. Y reciben esa condecoración que luego devuelven gentilmente a la corte por darse cuenta de la hipocresía que se encerraba en todo eso. Lo interesante de todo esto, el Reino Unido era gobernado por el Partido Laborista de Harold Wilson. Diríamos en el uruguayo, más de boliche que se pueda, que estaban en la lona económicamente, producto de esa guerra de la que hablábamos, devastadora, y que la balanza comercial en cierto modo se vio claramente tonificada por el ingreso de un montón de libras esterlinas producto de la venta de los libros, de los discos de los Beatles, no solamente en el Reino Unido, sino hacia afuera después. Estamos en los años en los que los Beatles tocaron en Suecia, tocaron en diversos países de Escandinavia, tocaban en Alemania, por supuesto. En el 64 tocaron en el Olimpia de París.
De hecho, había versiones en alemán de algunos temas.
Hay dos canciones, ¿no?, en alemán, en homenaje a ese público alemán de Hamburgo que de alguna forma les dio vida y los mantuvo. Siempre tocando rock and roll durante 10, 12 horas, hasta 13 horas. Bueno, fortalecidos por alguna sustancia que ingerían, porque si no nadie aguanta, por más 20 años que tengas, haciendo rock and roll a pura garganta. Y sin los equipos sofisticados, yo levanto la vista y veo de todo acá un cablerío que yo no entendería nunca en mi vida.
Bueno, pero estás en Uniradio en un estudio de radio. Acá tenemos lo último.
Hiper profesional que tiene lo último.
Y recursos humanos también, fíjate, bueno, Ramiro Brianza ahí un día.
Tenemos lo último acá. Hace poquito se lo fue el Coco Budakian y lo mostraban en las primeras apariciones de Danger Four con los equipos similares a los de los Beatles, y vos veías el amplificador lo que era, y con ese amplificador hacían la gira los Beatles en la década del 60. Entonces,
ahora, y voy a linkear las dos fechas que traíamos en lo previo de esta nota para conversar, y vamos a hablar de todo lo que es Mundo Beatle. Si Rami o Diego tienen alguna pregunta, se meten y preguntan nomás, ¿no? Se cumplen 56 años, se cumplieron hace poquitos días 56 años de el último recital con gente de los Beatles en San Francisco. Fue un 29 de agosto de 1966. Lo primero que... 57 años, perdón. Pues estoy leyendo una nota del año pasado. Perfecto. Lo primero que se me ocurre es... En realidad no giraron tanto tiempo ellos. Fueron unos años.
Lo que pasa es que allí empieza toda una carrera de proliferación en cuanto a la composición totalmente diferente. Claro. Hay dos etapas en la historia de los Beatles. Una es la de las giras y los conciertos en vivo, a la cual se le pone final después de la película Help, vale decir en el 66, ya cuando empezaron a grabar, ya cuando estaba por salir o había salido, no recuerdo ahora, Rubber Soul. Y Rubber Soul es el primer disco bisagra de los Beatles, entre lo que había sido la carrera discográfica hasta Help y lo que viene después. Arranca Rubber Soul, sigue el Revolver, desemboca la banda de los corazones solitarios del Sargento Peppers.
Rubber Soul es del 65, diciembre del 65.
Pues salió en el 66, casi casi. Bueno, entonces fue el último recital ya con Rubber Soul en la calle. Está bien porque habían cantado en ese recital, cantan temas de Rubber Soul. Luego se viene Revolver, luego se viene la banda de los corazones solitarios, después aparece la gira mágica y misteriosa y desembocamos en el álbum doble, que es una joya. Luego Abbey Road, y luego un disco que se grabó entre medio, Let It Be, que fue el último en aparecer, pero no el último en ser grabado. Esto es típico de la historia de las canciones de los Beatles. Pero hay toda una carrera allí y un ascenso en cuanto a la composición, sobre todo de la mano de Lennon McCartney, pero muchísimo de George Harrison, minimizado y ninguneado de alguna forma, pero sí con una presencia fundamental, sobre todo en Revolver, donde aparece toda la mística hindú y todas las cintas
pasadas. Todas esas cuestiones, sí,
esas
claro.
Cuestiones raras entre comillas, geniales de George Harrison. Ahí ya no hacía falta actuar en público, y es más, tampoco se buscaba esa locura de la Beatlemanía y de los gritos histéricos.
La historia cuenta o ha contado hasta ahora eso, ¿no? De que en realidad estaban como aturdidos de todo eso, no, sí, les gustaba todo eso, y por eso decidieron, de un momento, podían haber buscado otra vuelta, pero decidieron ellos, bueno, listo. No presentamos
en
más.
Holanda
de
no
hecho
cantan.
El último recital en San Francisco, yo escucho a Lennon una declaración, una entrevista de Lennon, de que decía: no escuché nada, no escuchaba la música.
¿Es así?
El retorno, no tenía retorno, no sabía lo que estaba cantando.
En Holanda lo cantaron, hicieron mímica y era tal el griterío de la gente que nadie se enteró que los tipos lo estaban cantando. Lo estaban cantando, había silencio. Y los gritos de la gente y ellos movían y lo cantaron. De hecho, en ese recital Ringo Starr no estaba por tener amigdalitis, estaba un baterista, Jimmy Nichols, que si vos ves las fotos, si lo googleás y ves las fotos de Jimmy Nichols volviendo de ese recital a Londres, te da una pena bárbara. El tipo se fue en ferrocarril, en tercera clase, con sus palitos al hombro, pobre loco, Jimmy Nichols. Pasó a la historia por ser el Beatles suplente en ese recital. Pero los locos no cantaban, o sea, era tal el griterío en el Shea Stadium, en el estadio aquel de donde se jugaba béisbol, el Diamante y todo esto, era tal la locura que había por los Beatles a nivel mundial que se daba el lujo de o la necesidad de hacer pausas y de tener tanto griterío ya. Aparte había una especie de crecimiento más allá de la del envejecimiento natural, ya no tenían 22 años ni 23 años. En cuanto a las composiciones, si vos desgranás, analizás las canciones de Rubber Soul, ya tienen poco que ver con lo anterior, pero las posteriores no tienen nada que ver con lo anterior, absolutamente. La de la banda Los Corazones Solitarios de Sargento Peppers, que en sí mismo es una obra global, no tiene nada que ver con los Beatles de los primeros discos, absolutamente.
Se hacen un cambio grande.
Total,
¿no?
Total, un cambio.
Bueno, de hecho, el Magical Mystery Tour es un disco que no tiene nada que ver con los primeros discos. Tampoco, ¿no?
Tampoco. Hay un cambio de fisonomía, hay un cambio de vestimenta.
El hombre ese, pues, mi preferido de la discografía de los Beatles, me parece que es sublime.
¿Cuál?
Magical Mystery Tour, me parece
sí,
que.
Sí, fue un invento de McCartney. A mí no es un disco que me despeine.
De Sgt. Pepper, ¿no?
Sgt. Pepper, sí, Pepper son cosas distintas.
Son dos cosas diferentes.
No, Sgt. Pepper sí. Sgt. Pepper es lo máximo. Tiene unas historias que son para hacer un ciclo entero, desde la carátula, desde las fotitos que componen, son 72 fotos en un collage que componen la carátula.
Es
donde
una artesanía, ahí ¿no?
Aparece,
es como una artesanía.
Aparece
un
de todo: las plantas de marihuana, Welcome the Rolling Stones, los Beatles más jóvenes, una foto mínima allí de los Rollings, la cantidad de. De menciones a Lewis Carroll, a Alicia en el País de las Maravillas, a Marlene Dietrich, yo qué sé, a íconos que de alguna forma formaban parte de toda una cosa mitológica de la cultura.
Perdón porque me confundí, Magical Mystery Tour, maravilloso. Sgt. Pepper me parece que
no,
es sublime.
Sgt. Peppers,
Sgt. No,
Peppers.
Me confundí yo, perdón.
Magical Mystery Tour no es malo, pero no...
No es Sgt. Peppers.
No es Sgt. Peppers. La banda de Los Corazones Solitarios, yo creo que le marca un antes y un después a la historia de la música, al rock sin duda... Al pop también me atrevo,
sí, claro.
Porque ya arrancamos ahí con otra cosa, pero nos marca también toda aquella cosa hippie, toda aquella cosa que ya estaba en ciernes, que explota definitivamente en Woodstock. Y si vos ves vestimentas del Festival de Woodstock y ves canciones, escuchás canciones del Festival de Woodstock, hay temas que tienen mucho que ver con esa banda de Los Corazones Solitarios del Sargento Peppers del año 67, Woodstock fue en el 69, o sea... hay toda una cuestión icónica, aparte de comienzo de una época y cierre de la anterior, más allá de la calidad de las canciones que marca, y después el manejo de la ironía, de las composiciones, si lucen el cielo con diamantes, es LSD o no,
sí.
si está compuesta para el hijo de Lennon o no, si el beneficio de Mr. Kite tiene que ver con lo fiscal o no, si bueno, yo qué sé. A uno, mira, yo escuchaba eso y decía, fa, cuando yo tenga 64 años y cuando cumplí 64 años la escuché y dije, no puedo creer que esta canción haya sido escrita en el año 67 por Paul McCartney. Digo, parecía increíble porque cuando yo tenga 64 años, soy Paul, tiene 80 y pico. O sea, hay una cuestión de trascender, como decía el Lutier, trascender más allá de uno mismo. Digo, esto era lo mismo, era sin saber marcar la historia de lo que vendría después. Todo lo que vino después de esta época tiene mucho que ver con los Beatles en general, con Sgt. Peppers en particular, con el álbum blanco del 68 en particular, muchísimo que ver con ese rock salvaje que se hacía en alguna Helter Skelter y algunas canciones de estas del álbum blanco. Y tiene mucho que ver con lo que pasó después, hoy con el diario Lunes. Hoy es facilísimo, nos sentamos, googleamos, vemos... Pero en el momento en el que tocó vivirlo, que no existía internet, que no existía el tío Google, que no teníamos de dónde, más allá de lo que llegara a este país, los botijas del barrio, que no accedíamos a ser Carbonio, Ruperiano, Hamlet Fox, o Leivas, o la gente que era de la época, o Tulubich, nos teníamos que contentar con lo que escuchábamos en la radio, y era poco lo que llegaba. Y sin embargo, los tipos, además, allá por el año 67, la primera emisión internacional de cable que se hizo fue transmitiendo en vivo el lanzamiento de la canción All You Need Is Love de los Beatles, y lo vieron cerca de 300 millones de personas, año 67. Entonces, todo tiene un comienzo, ¿no? Así como 2001 le marcó al cine una cuestión de impronta, bueno, esto es exactamente lo mismo.
¿Qué te pasa a vos? Que sos un conocedor de la discografía de los Beatles, cuando aparecen trabajos ocultos o grabaciones ocultas de Lennon y las meten, digamos, adentro de, yo qué sé, de una canción que está Paul o que está Ringo. Son como cosas medias raras, ¿te gusta, no te gusta?
No me gusta.
¿No te gusta?
No me gusta, a ver, yo sigo aferrado a aquellas 213 canciones que aprendí a escuchar y a desgranar de los álbumes oficiales de los Beatles, aquellos primeros discos piratas que aparecían con versiones raras, con canciones extrañas, con canciones que nunca habían sido grabadas oficialmente, y hasta ahí llegué. Pero toda la vida van a aparecer cosas y yo tengo la teoría de que cuando le bajan las finanzas a alguno de los Beatles y o sus allegados, aparecen cosas nuevas. Y algo de eso, a ver, se comercializa, se vende, está todo bárbaro, eso ya es para entendidos. Para uno que simplemente fue un seguidor, con cierta facilidad para conocer la historia de algunas cosas mediante la literatura que llegaba en esa época, mediante los libros que llegaban en esa época, porque yo no tenía videocasetero en esa época, no había internet, como dije, no había ningún accesorio de estos, era lo que leías. Y era lo que te contaban los biógrafos y los antibiógrafos. O sea, de todo eso vos hacías tu propia conclusión y sacabas lo que podías hacer y no. Y para mi gusto, para mí, desde el punto de vista subjetivo, la historia quedó ahí. Ahora, si encontrás una grabación de alguna canción que la que John Lennon dice y Paul McCartney canta, y bueno, ya ahí, ya son variaciones sobre un mismo tema para mi gusto. Para mí se cerró la etapa discográfica con la que Let It Be. Apareció alguna que otra canción, Free As a Bird, sí, y alguna más, o alguna versión un poco más rara, pero yo me quedé ahí. No seguí porque me parece que ya seguir ahondando, van a seguir apareciendo cosas hasta el último día de nuestros días y después también. Y no todo es válido, y no todo, yo qué sé. Hay mucho de mercantilismo necesario y te habla también de una escasez de talentos profundos o de ídolos profundos, algo que no pasaba en la década del 60, del 70, te diría del 80, del 90. Hoy yo creo que hay una cierta crisis. Para mí, con 66 años a cuestas, por algo las canciones, se lo preguntabas a tu compañero, no duran en Spotify más de 4 o 5 semanas, 6 semanas, porque no son pegadizas, son populares.
Ahora, ¿no decían lo mismo del rock cuando apareció Los Tangueros?
Y Los Tangueros de repente sí, pero todos aquellos que vaticinaron
la
muerte...
La gente escuchaba folclore, digo por hablar de Río de la Plata.
Pero sí, siempre pasó. Mirá, yo llevo 50 años y medio en el mundo editorial y cada vez que escucho algo, el libro se muere, y quién va a leer, y ahora es todo internet, y el libro electrónico, y sin embargo el libro electrónico es el 4% del mercado global del libro en Europa.
No pica.
4%. Salvo el Reino Unido y Estados Unidos, sigue siendo el 4%, el 5%. O sea, acá en Uruguay no existe. Ahí, no existe quiere decir... No marca. No hay una cifra que vos digas, uy, lo estamos cantando sin libro. O sea, esto es lo mismo. Apareció la radio y quién iba a leer si apareció la radio. Apareció el cine y quién va a escuchar radio si apareció el cine. Apareció el video, la gente no va más al cine. Apareció el DVD, ya la gente... Oh, ahora sí que no va más al cine. Sigue habiendo cola en los cines. O sea... no hay un avance tecnológico que tape todo lo anterior. Y con la música, o con el rock, o con la música moderna, por llamarlo de alguna manera, para mi gusto, pasa exactamente lo mismo. Es como intentar matar el tango. El tango se renueva, vos escuchás, yo qué sé, Bajo Fondo, Tango Project. No deja de ser tango. Con variante, te puede gustar o no, esto es secundario. Pero no deja de ser tango. Y el rock, lo mismo, hay variantes, cuando son válidas. Pero no deja de ser rock, siempre es rock. Y solo rock and roll, decían. Y esto es igual, yo lo creo. Seguramente los tangueros de ley.
No escuchen Bajo Fondo.
No escuchen Bajo Fondo, o quieran agarrar a balazos a Super Bien o a Tango Project. Es muy probable. Y es hasta entendible.
Diego.
Sí, y me genera mucha curiosidad preguntarte en aquella época del concurso, porque claro. Ahora buscar información es mucho más accesible, ¿no? Con la facilidad de internet, pero por tu avidez de conocimiento por los Beatles, sumado que además estabas concursando por el prestigio y por el dinero. ¿Cuál fue el lugar más insólito, más recóndito al que terminaste yendo a buscar un libro en el que vos sabías que necesitabas un dato o que te metiste a hacer cosas locas para conseguirlo?
Te vas a reír, la Biblioteca Artigas Washington. Yo trabajé en el mundo del libro siempre, me tocó trabajar en una librería de Fuste en aquellos años, para hacer un libro en La Ciudad Vieja, y esto me daba facilidad de acceso a todo el material bibliográfico que llegaba. Yo no me compraba todo, pero sacaba prestado de la librería.
Y leía, si sacabas
algunos apuntes. Me leía absolutamente todo. Los libros que eran míos los marcaba, los subrayaba. Me acuerdo cuando aparecieron los marcadores fluorescentes. Estoy hablando de la prehistoria, los que los escuchan se van a reír, pero empecé a rayar con los marcadores fluorescentes los libros, las cosas. Y bueno, y de esa forma me fui nutriendo. Y cuando me recomendaban o me aparecía en la bibliografía algún libro en inglés, por ejemplo, me iba a la Artigas Washington, que tenía en general de todo, lo sacaba prestado o los miraba ahí, sacaba apuntes como un campeón, pero obviamente no había internet, no había facilidades, no había un enter para apretar y el tío Google que te dijera todo este revisionismo que hay ahora, porque parece ser que todo lo que uno aprendió de la carrera de los Beatles hoy está en tela de juicio y es todo mito y la realidad hoy es otra. Yo aprendí siempre leyendo diversos autores, gente que estuvo metida ahí adentro con los Beatles, biografías de gente que estuvo con los Beatles, relatos y crónicas con detallado, ¿no?, de que el que está de espaldas lo es Paul McCartney en la foto de Sgt. Pepper's, es Mal Evans, porque en ese momento Paul McCartney estaba en Los Ángeles y no había llegado a tiempo a la sesión fotográfica. Ahora el otro día leí en una nota que salió no sé en qué periódico de dónde, que en realidad eso es mentira y que sí es Paul McCartney y que se puso de espaldas por una broma. O sea, todo lo que vos leíste antes hoy está bajo la lupa y todo ese revisionismo que hay, todo aquello que leyeron es mentira, la verdad es esta, dentro de unos años la verdad tampoco va a ser esta y va a ser otra. O sea, a veces el avance tecnológico es buenísimo y a veces cuando se intenta desmitificar el justamente, valga la redundancia, el mito o la historia, ahí metemos la pata y ahí la embarramos. Porque ahí caemos en un agujero negro de no saber quién tiene la justa. Si el que estaba ahí sacó la foto o al que le dijeron que le habían dicho que el primo, el cuñado, el tío es el que estaba en la esquina y dijo no, no fue así. Entonces, eso es típico del ser humano. Es lo mismo que acá. Fulano juega bien, pero el que jugaba bien era el hermano que no llegó. Bueno, esto es igual.
Es una frase muy uruguaya.
Es una frase muy uruguayísima.
Boris, tengo que ir cerrando. Vamos a hablar del libro. Nos vamos a encontrar más adelante para hablar del libro. Se viene una feria del libro y nosotros siempre desde Uniradio de alguna manera participamos y estamos ahí. Así que vamos a tener capaz que revancha en esa semana para poder profundizar sobre el tema literario, el tema del libro, la industria y el mercado del libro, que eso me interesa mucho, más allá de los lanzamientos que son bien importantes.
Y los cambios.
Y los cambios, que me parece que eso es un tema para otra nota, para otro día, porque ahora no tengo más tiempo.
Y te dejo el titular y nada más.
Dale.
Primera Feria del Libro, año 1978, subte municipal, 13 expositores en plena dictadura. De ahí para adelante, lo que quieras.
Llegamos al 2023, no sé con qué cantidad.
Y consecutivas, salvo la pandemia, fueron consecutivas, estamos en la 44, creo, o algo así. ¿Sí?
¿Por qué elegís este tema con el que es el que vamos a escuchar ahora, que se llama In My Life?
Porque de los cuatro Beatles, mi preferido siempre fue John Lennon. Por carisma, por ingenio, por la vida que le tocó vivir, que no fue la que eligió, la que elegiría nadie, una infancia muy jodida, una adolescencia muy, muy plagada de conflictos, y John Lennon tiene una suerte de trilogía de canciones donde repasa sus lugares de la infancia. Esta es la del medio, es In My Life, donde la letra es clarísima, In My Life, There Are Places I Will Remember, hay lugares que yo recuerdo, donde el loco se formó y todo eso, y donde de alguna forma aparece ese John Lennon ya desgranando y ya contándonos a todos lo que había sido lo turbulenta de su vida. No se olviden que a él se le mató la madre, el padre se fue, se tomó el buque, la madre fallece en un accidente de automovilístico, es atropellada. Lo cría la tía le regala la primera guitarra, él no quería saber de nada, la tía lo mete en el college. Ahí aparece luego Paul McCartney, ahí aparece la beta artística de un Lennon que era pintor, que era escritor y que aparte era músico, y ahí aparece todo el desarrollo posterior, cargado de ironía, cargado de cinismo, cargado de revanchas, cargado de dolor, y en definitiva todo traspasado a una dosis de ingenio, para mi gusto, superior a la de los otros tres Beatles. Ni mejor ni peor, pero esto es subjetivo también, a mi gusto, varios escalones más arriba del resto. Ahora, ¿qué pasa? Si vos haces una encuesta y le preguntás al amigo operador, al muchacho de la esquina, a la gurisa de la otra cuadra, tres canciones de los Beatles, y las tres que te van a nombrar van a ser de Paul McCartney. porque son las más pegadizas. Va a ser Yesterday, va a ser Michelle, va a ser IAIE, va a ser todas de Paul. Ahora, las que tienen conceptualmente más riqueza, para quien habla, son las de Lennon. De ellas, esta es una de ellas.
Boris, muchísimas gracias por haber estado.
Por favor, un placer.
Escuchamos la música de los Beatles.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall.
Arroba otra vuelta uy. Instagram otra vuelta radio.
Bueno, muy bien, estamos llegando al final de este programa de día sábado. Estamos llegando, Diego Varela, el mediodía de este día sábado.
Ya empieza a picar el calor.
Empezamos hablando de alfajores hoy. Después hablamos de visitas ilustres de la música y no tan ilustres. Bueno, después nos metimos en la historia de la publicidad, que estamos ahí, adentro, ¿no? Ya es como un segmento fijo.
Sí, sí, sí.
En el programa.
Es recapturando gente de hace 30, 40 años atrás.
Exactamente. Después tuvimos. Bueno, y hablamos de los Beatles, que me parece que había que hacerlo, es fundamental. Ustedes ahora se quedan, como siempre, con la hora de Francia, ¿no? Ya llega al mediodía Uniradio. Si ustedes están escuchando la repetición de lunes, que vamos de 8:30 a 10:00 a.m, en instantes vendrá a pie de página, en vivo, a los estudios de Uniradio. ¿O no? Sí, hoy sí.
Sí, así.
Hoy sí. Debe estar Gastón Pepe ahí acomodando todo en este momento, me imagino.
Al pie del cañón.
Bueno, nos vamos entonces, Diego. ¿Algo más quedó? No quedó nada más.
No. Cómense un alfajor, su favorito hoy para homenajear al
concurso
de alfajores. Bueno, no. Cada uno consume las drogas
que quiera.
Así como yo en su momento tuve consumo problemático de arrolate. No estoy acá para leccionar a nadie ni dar mensajes morales.
No. Eso quedó claro a partir de que nos hiciste esa confesión. ¿Una palabra de la lista de Bielsa?
Inquietante.
Eso es inquietante, ¿no? ¿Y cómo se paró en la conferencia de prensa hace algunos días? ¿Hace una semana atrás? ¿Marcelo Bielsa con el periodismo? Da para hablarlo, ¿eh? Da para hablar del papel del corporativismo ese que hay en el periodismo deportivo. No solamente acá, pasa en general, ¿no?
Semana agitada en la calle Galicia. Y la zona de venta de repuestos.
La zona repuestera. Que tengan un gran fin de semana. Chau.
Hemos compartido temas de tu interés. Será hasta un próximo encuentro con Otra Vuelta.
Otra Vuelta.
En coproducción con Uniradio. 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Facultad de Información y Comunicación.
Universidad de la República.